Buenas tardes, amigos. Este es el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Este encuentro semanal, todos los viernes aquí en COPE Cantabria, pues para informarles a ustedes sobre noticias, acontecimientos que suceden aquí en la Iglesia Cántabra, en nuestra diócesis de Santander. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que interviene en tareas de contenidos. Nuestros compañeros en control de sonido, Katia Nogueira, Isabel e Iván Respuela. Y, por supuesto, pues quien les habla, Íñigo Ben. Bueno, pues como siempre, el tiempo es limitado y nuestros contenidos, pues variados, y esperemos también que del gusto de todos ustedes. ¿Qué les parece si comenzamos? Pues adelante. Tenemos ahora al otro lado del hilo telefónico a un joven, a Joaquín Rodríguez Pérez. Buenas tardes, Joaquín.
Hola, buenas tardes, Íñigo.
Bueno, pues la semana pasada tenéis una celebración, una concentración importante en Valencia, y es que se celebraba un encuentro de pastoral juvenil. Ahí veis unos 2.000 jóvenes de toda España y entre ellos 22 de nuestra diócesis de Santander. ¿Para qué ha servido ese congreso y qué conclusiones se han sacado?
Pues era un congreso que se esperaba con muchas ganas desde toda España. Era el primer Congreso Nacional de Pastoral Juvenil y, bueno, pues estaba centrado sobre todo en el primer anuncio. Nos hemos dado cuenta de que los jóvenes de nuestra sociedad, pues muchos de ellos ya no conocen a Jesús de Nazaret, ya no es que estén en una sociedad cristiana, sino que es que hay muchas veces que no saben nada de Jesús. Entonces, empezar a trabajar con ellos desde el primer anuncio. Todas las charlas que hemos tenido y todas las iniciativas evangelizadoras van por ese camino, por dar a conocer la persona de Jesús a los jóvenes que muchas veces no tienen ni idea de quién es.
Este encuentro de pastoral juvenil que se ha celebrado en Valencia la pasada semana, pues hay que decir, Joaquín, que se ha celebrado en el marco del Año de la Fe, que el Papa Benedicto XVI pues ha abierto solemnemente el pasado 11 de octubre con el fin de celebrar, entre otras cosas, los 50 años del concilio, de la apertura del Concilio Vaticano II, que se celebró entre 1962 y 1965. Pero también el Año de la Fe nos invita a todos a una nueva evangelización, a emprender cada uno en nuestros entornos particulares. A vosotros se os dice, se os ha dicho, que tiene que ser presentado de nuevo Jesús. Pero yo creo que las propuestas que os han dado vosotros también pueden ser beneficiosas para las personas, los católicos en general. ¿Cómo conseguir esta presentación de Cristo en medio de nuestros ambientes? ¿Qué estrategias, si se puede decir así, serían útiles?
Pues lo primero de todo, yo creo que, y es en lo que más se ha remarcado en el Congreso, es concienciarnos de que los evangelizadores somos nosotros, que no es una tarea específica, que no es que te sientas misionero y entonces te sientas llamado a evangelizar, sino que es la primera tarea del bautizado. El lema del Congreso decía: vosotros también seréis mis testigos. Y lo que venían a decir los obispos que dieron las charlas, los teólogos y las personas que luego hicieron la resonancia sobre esas charlas, era que no deberíamos plantearnos la necesidad de la evangelización, porque debería ser algo que sale de nosotros. Es como la función del bautizado es conseguir más bautizados, es extender la buena noticia de forma natural. Entonces, la estrategia sería concienciarnos de que esto no puede quedar con nosotros, no podemos retroalimentarnos en nuestra fe. La fe crece cuando se comparte.
Y entre esas directrices también se hablaba de la necesidad de mantener un lenguaje actual. En este sentido, ¿qué se puede decir?
Pues bueno, ahora mismo eso, pues las experiencias que hemos estado haciendo, por las mañanas teníamos las charlas y por las tardes y por las noches teníamos experiencias de nueva evangelización. Hemos participado de conciertos, musicales, música católica, moderna, con instrumentos electrónicos, algo que un joven pues le puede atraer. Otra de las noches hicimos participamos viendo un musical que había preparado la diócesis de Toledo, también lenguaje totalmente actual, teatro, arte, que es algo que siempre está vigente. Y luego, la última de las noches, hicimos vigilias de adoración en distintos puntos de la ciudad, en las que los jóvenes salíamos a la calle a invitar a otros jóvenes en la zona de fiesta, en una parroquia de la zona de fiesta de Valencia, y pues el ver a otro joven que te está invitando a hacer algo que no es tu abuelita, que también está muy bien, o tu catequista, pero que es otra persona joven como tú, que te dice, mira, pásate, que estamos aquí haciendo una oración, y yo creo que va más por ahí. Tampoco hay que hacer fuegos artificiales, hay que ser normal. Y siendo normal, los jóvenes pues están como a tu altura y se acercan.
Tenemos la experiencia también de un texto que está circulando entre los jóvenes, que es el Yucat, digamos que es el catecismo ideado pues para los jóvenes de este momento. Por otra parte, decimos que en este año de la fe pues están celebrando los 20 años de la promulgación del nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Pero nos gustaría que nos dijeras qué es el Yucat para los jóvenes.
Pues el Yucat es un documento que, sin ser un documento oficial de la Iglesia, surgió pues por la necesidad de unos jóvenes que veían el catecismo como muy alejado a su lenguaje. Entonces, junto al cardenal Schönborn de Viena, pues prepararon unos campamentos que hicieron en verano durante 2 años, prepararon un texto pues mucho más asequible, pues con imágenes, con dibujos, que pues era mucho más cercano al lenguaje juvenil. Entonces, pues de esta iniciativa se dio cuenta, el Papa la conoció accidentalmente y le gustó tanto que pidió poder regalarlo en la Jornada Mundial de la Juventud a otros jóvenes. Y entonces ese fue el regalo que nos hizo el Papa Benedicto XVI a los que fuimos a la Jornada Mundial de la Juventud. Prologó ese Yucat, que, insisto, no es un documento que haya hecho la Iglesia, sino que ha surgido precisamente de los jóvenes, pero el Papa lo ha hecho suyo. Ha prologado ese Yucat y se lo ha regalado a los jóvenes del mundo y les ha recomendado fervientemente que trabajen ese documento.
Pues es una llamada extensiva también a otras personas que estén interesadas en conocer pues las bases de nuestra fe, de lo que creemos, celebramos y esperamos. Joaquín, hoy viernes a las 8:30 tenéis, como todos los primeros viernes de mes, la oración de jóvenes con el obispo en la catedral. ¿Nos puedes explicar en qué consiste esto y qué fines tiene?
Pues es un encuentro que lleva en la diócesis bastantes años y que realizamos todos los primeros viernes de mes durante el curso con el obispo. Es la forma que tenemos de orar juntos, de vernos continuamente, porque si no, pues cuando no tienes una actividad tienes otra, y hace falta también que los jóvenes de la diócesis nos veamos en algún momento, y ese es un momento fijo que siempre tenemos. Y bueno, pues cada año llevamos unos temas distintos. Este año hemos elegido la fe y estamos orando con partes del credo. Entonces, vendrá don Vicente, porque en el primer encuentro no pudo asistir, y estaremos orando sobre la primera parte del credo.
Luego, lo que es el encuentro de oración, ¿qué partes tiene o cómo está diseñado?
Pues es un texto de la Palabra de Dios, una pequeña exposición del Santísimo con adoración y unas palabras de nuestro obispo animándonos y, bueno, pues dirigiéndose a nosotros por lo menos una vez al mes, y luego ya se reserva el Santísimo y tenemos pues un pequeño encuentro ahí en el claustro, pues nos vemos, nos vamos a tomar algo, pues es un momento de eso, pues de oración y de encuentro.
Ajá, efectivamente, luego pues hay esa otra parte también de ya una vez concluido en el claustro, en el que vosotros pues unos cambiáis impresiones y siempre, bueno, pues en ese ambiente ya más distendido. Cuando estuvo el Papa Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, pues se vio que uno de los actos que más se habían valorado era precisamente el momento en que los jóvenes en silencio adoraban pues a Jesús sacramentado en presencia del Santo Padre. Esto, este silencio entre una multitud de más de 1 millón de personas impresionó a muchos jóvenes. Y uno de los frutos de esta experiencia pues ha tenido su eco aquí en nuestra diócesis y más concretamente en la Iglesia de la Compañía, o también conocida como la Anunciación. Y tenemos que decir que pues ha cuajado en un proyecto que se llama Proyecto Adorar. Recuérdanos en qué consiste este proyecto, que además habéis sido pues preferentemente los jóvenes los que lo habéis impulsado. ¿En qué consiste el Proyecto Adorar?
Pues es un encuentro que tenemos todos los jueves. El jueves es el día en que tradicionalmente se dedica la Iglesia a la Eucaristía. Y entonces, pues, el encuentro consiste, tiene dos partes fundamentales. Tiene la celebración de la Eucaristía a las 8:30. Solemos invitar a algún sacerdote distinto cada jueves para que no sea siempre el párroco el que lo lleve adelante. Tenemos distintos temas. Según el tema, pues llamamos a un sacerdote o a otro. Y después, ya cuando termina la misa, sobre las 9:15, dejamos el Santísimo expuesto hasta las 11 de la noche. ¿Qué significa eso? Que hay que estar 2 horas en la adoración. No, no es así. Es precisamente esta prolongación en el tiempo, es para que cualquiera que quiera dedicar un rato a orar, pues pueda acercarse a cualquier hora y estarse 5 minutos, o estarse media hora, o incluso estarse las 2. Hay gente que empezó con sus 5 minutillos y que al final viene corriendo a las 9 porque quiere quedarse todo el tiempo.
Y además hemos observado que en ocasiones, a pesar de ser por la noche, pues una parte considerable de los bancos está repleto de personas, ¿no?
Sí, de hecho, las últimas horas de la noche son las que más gente acude, porque es ya cuando todo el mundo ha salido de trabajar. Incluso tenemos algunas mamás que dejan a los niños cenados y acostados y se escapan y vienen a la última hora, pues, a recibir la bendición y a estarse un ratito con el Señor.
Una experiencia preciosa y que, como decíamos, ha sido consecuencia de los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud del pasado año aquí en Madrid, con la presencia del Papa Benedicto XVI. Pues nada más, Joaquín, que siga ese espíritu entusiasta.
Muy bien, muchas gracias, Íñigo.
Pues hasta otra ocasión.
Adiós.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nuestro obispo se hizo presente el pasado domingo en el homenaje que el Ayuntamiento de Santander rindió a 2 curas emblemáticos del barrio pesquero, Alberto Pico y también a Julián Torre, que falleció en septiembre pasado. En el acto, con mucha concurrencia de público, pues se descubrió una placa de bronce instalada en la Plaza de la Pesca, recordando la figura de estos 2 sacerdotes entregados a este populoso barrio de Santander. Pues nuestro obispo también se quiso hacer presente con una intervención de agradecimiento, resaltando la figura de estos 2 sacerdotes del barrio pesquero. Estas fueron las palabras de nuestro obispo.
Alberto y Julián, que han hecho posible que el barrio pesquero sea una gran familia, una familia unida en los gozos y esperanzas, en las angustias y en las tristezas, en una familia viva y una familia con futuro y una familia con esperanza. Por eso yo, como obispo y pastor de la diócesis, quiero agradecerles a mis 2 hermanos curas, que son también para mí espejo de amor, de entrega, de sacrificio y de solidaridad, lo que son y lo que han hecho, pero sobre todo lo que son.
Bien, pues estas eran las palabras de agradecimiento a la figura de estos 2 sacerdotes. Y nuestro obispo también era noticia esta semana porque tras una entrevista efectuada en nuestra emisora amiga Radio Nacional de España, pues hacía balance de la situación de la diócesis de Santander, del momento presente de la Iglesia, y también cómo se sentía don Vicente como obispo después de que acaban de transcurrir poco más de 5 años desde que llegara aquí como pastor de nuestra diócesis de Santander. Estas eran sus palabras cuando fue preguntado por este ya tiempo de 5 años que ha transcurrido desde su llegada.
Vine el 9 de septiembre del año 2007 y ya he recorrido prácticamente toda la diócesis, que comprende Cantabria y una parte de la provincia civil de Burgos, que se llama el Valle de Mena, que eclesiásticamente depende de la diócesis de Santander, de la que soy obispo.
En un momento como este, en el que tanto se habla de la crisis económica, nuestro obispo también fue preguntado al respecto. Y pues él quiso significar que, ante todo, hay que cambiar aspectos éticos y morales y recuperar aquellos valores que se habían perdido.
Efectivamente, la Iglesia y concretamente los obispos de la Conferencia Episcopal Española y un servidor también en distintas intervenciones y cartas pastorales hemos hablado de que la crisis económica es una crisis social y es una crisis sobre todo moral, porque detrás de los datos que tanto preocupan, de los datos del paro, del desempleo, de los desahucios, etcétera, hay actitudes morales que nos han llevado a esta situación que todos hoy lamentamos y que estamos sufriendo, especialmente muchas familias cuyos miembros todos no encuentran trabajo.
Asimismo, nuestro obispo significó que la crisis también presenta rostros concretos de personas que sufren.
Tiene rostros y caras, y detrás de cada parado pues hay un drama familiar muchas veces. Nosotros desde la Iglesia, a través de Cáritas Diocesana, las Cáritas en las parroquias, las comunidades religiosas, estamos haciendo lo que podemos con un voluntariado que está creciendo, con los recursos económicos que nos dan los fieles y que están lógicamente incluso aumentando. Parece una paradoja, pero en grave crisis hay mayor solidaridad en muchas personas. Y esto es de alabar, y es un dato que alienta la esperanza también en la sociedad. Si todos nos unimos y todos colaboramos, podemos hacer frente a esa situación y salir antes de la grave crisis. Ese es el mensaje que lanza Cáritas y que lanza la Iglesia. Ante la crisis, solidaridad.
Igualmente, don Vicente Jiménez Zamora recordó esa campaña diocesana que está gestionando Cáritas de Santander y de Cantabria y que, como gesto, pues trata de inculcar entre los fieles y personas de buena voluntad pues que den el sueldo del salario de un día al mes pues en favor de Cáritas para una bolsa que se ha creado contra el paro. Y esta era la respuesta de nuestro obispo haciendo mención a esta iniciativa diocesana.
Sí, desde hace unos años hemos querido poner como una acción significativa y pedagógica, educativa, que se dé el salario de un día al mes para un fondo de parados que lo gestiona después Cáritas. Es verdad que la respuesta no ha sido aún suficiente y por eso insistimos y lanzo este mensaje y aparece en nuestra programación pastoral diocesana de este año. Esta acción que ya la venimos promoviendo desde hace 3 años.
Nuestro pastor también hizo referencia a un tema muy actual de nuestra diócesis. Como saben ustedes, se va a celebrar en junio del próximo año 2013 una gran asamblea diocesana de laicos para definir el papel en este momento de la Iglesia, el papel del laico dentro de la Iglesia. ¿Cómo debe ser ese laico en muchos aspectos? También, ¿cómo ven los propios laicos a la Iglesia? Y para eso se hizo una encuesta en abril pasado, 6.300 encuestas en concreto que se hicieron entre las personas, entre los cántabros, algunos de ellos, pues personas incluso participaron alejadas de la Iglesia o no creyentes, y pues también hicieron mención de cómo veían ellos a la Iglesia en el presente momento. Esto era lo que contestaba nuestro obispo respecto a este importante tema de la Asamblea Diocesana de Laicos.
Hemos querido organizar, que se va a realizar a lo largo de este año,
una llamada Asamblea Diocesana de Laicos, de seglares, porque son el número mayor en la Iglesia, más que los sacerdotes y los religiosos, son los laicos, los seglares. Y queríamos conocer la situación real del laicado en Cantabria. Hicimos una macroencuesta. Han respondido 6.000 personas y hay una serie de datos que aparecen, por ejemplo, pues el desapego de la Iglesia en un número considerable, la indiferencia religiosa y ante los valores también morales. Y, sin embargo, hay también brotes de esperanza porque hay personas que quieren participar en estos grupos de reflexión, de debate, para hacer propuestas en orden a buscar un laicado más responsable, más adulto. Los temas que se van a tratar en esta asamblea pues van a ser la identidad que es un laico y un seglar en la Iglesia y en el mundo, cuál es su misión, cuál es su tarea y, desde la fe, qué compromisos tiene que tomar para transformar la sociedad.
En este año de la fe, don Vicente también se refirió a que muchos creyentes a veces no damos testimonio de nuestra fe e incluso con actitudes vergonzantes ante ella.
Pues efectivamente, a veces la fe ya no es una fe confesante en público, sino a veces una fe vergonzante. Y hay lo que pudiéramos llamar una cierta apostasía silenciosa. No es que renuncien formalmente mediante una solicitud o un papel, pero hay gente que en silencio se va desmarcando de la Iglesia y, habiendo sido bautizado, pues no tiene la práctica religiosa o no tiene el contacto con la Iglesia. No obstante, el Año de la Fe, convocado por el Papa Benedicto XVI, quiere ser pues una llamada a renovar la fe, a fortalecer la fe y anunciar a Jesucristo y su Evangelio a esas personas que, habiendo sido bautizadas, pues por las razones que sean, se han ido alejando de la Iglesia y de la práctica cristiana.
También se refirió a la Jornada Mundial de la Juventud, que congregó en Madrid, en presencia del Santo Padre, del Papa, pues a más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo. Don Vicente también se refería precisamente a este acontecimiento que ha tenido y está teniendo ya frutos entre los jóvenes.
De la Jornada Mundial de la Juventud del año pasado en Madrid, en el mes de agosto, pues fue una bocanada de esperanza, puesto que más de 1 millón de jóvenes de distintas partes del mundo participaron y la participación española fue muy numerosa. Precisamente ahora, en estos días, desde ayer día 1 hasta el día 4, se está celebrando en Valencia un Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, donde hay 2.300 jóvenes y son precisamente jóvenes que son monitores o educadores de grupos, es decir, gente que va a educar a los jóvenes. De Cantabria han ido 22 personas, 22 jóvenes entre 18 y 35 años que están animando y alentando a otros grupos de jóvenes en nuestra región. Y este es un signo de esperanza para la Iglesia en España.
Nuestro obispo también se refirió a la necesidad de concienciar que todos los bautizados debemos de contribuir al sostenimiento de nuestra Iglesia diocesana. Recordó en este aspecto que en Cantabria, en la diócesis de Santander, en el Valle de Mena, son 615 parroquias y unos 1.200 templos entre ermitas, iglesias o lugares destinados al culto. Así lo decía nuestro obispo.
Efectivamente, porque aunque son 615 parroquias en 5.000 kilómetros cuadrados, sin embargo, además de las iglesias parroquiales, hay ermitas, hay capillas, y efectivamente el número redondo son unas 1.200. Solamente para conservar este rico patrimonio histórico-artístico, que son las señas de identidad de un pueblo y de una comunidad creyente, y es un valor también incluso cultural y turístico, pues se necesita mucho dinero para el sostenimiento. Cierto que hay colaboraciones de instituciones, del gobierno, pero no llegamos. Y muchas iglesias tienen siglos y sufren el deterioro y el paso del tiempo que va dejando su huella. Ahora, por ejemplo, estamos pues en una iglesia tan emblemática como la de Santa María, en Castro Urdiales, pero hay que hacer una obra ingente de consolidación de los contrafuertes, de las estructuras arquitectónicas, para que la iglesia no se venga abajo, que es una importante joya del gótico de todo Cantabria, de toda la cornisa cantábrica.
En sus comentarios, también, don Vicente se refirió a las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotales en el seminario de Corbán y recordó que conviene fomentar una cultura vocacional para que se vea también en el sacerdocio una vocación, una dedicación, que sea una más dentro de la sociedad.
Es un tema que nos debe preocupar, y al primero que me preocupa es a mí, porque tengo que garantizar la presencia de sacerdotes y de religiosos en las comunidades cristianas. Sin pastor, sin sacerdote, una parroquia acaba muriendo, ¿no? Y no son el número suficientes de los chicos candidatos para el sacerdocio. Hay bastantes bajas por razones de edad, enfermedad, muerte, y sin embargo eso no se corresponde al número de ingresos en el seminario diocesano de Montecorbán, donde se forman los sacerdotes que van a ser luego los párrocos, los pastores de las parroquias, de los lugares y de los pueblos. Por eso yo estoy haciendo constantemente una llamada a incrementar el interés por las vocaciones sacerdotales. Aquellos jóvenes que sientan la llamada, que no tengan miedo, que el sacerdocio es una vocación que da felicidad, porque consiste en hacer el bien a los demás, y siempre hay más gozo y más alegría en el dar que en el recibir. Que no tengan miedo las familias de entregar a un hijo o a un joven a la Iglesia y a Dios, porque de otra manera lo sabe recompensar. Y que toda la sociedad queremos una cultura vocacional para que pueda haber numerosas y buenas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Claro, el clero ha perdido relieve social, prestigio social. Sin embargo, la vocación sacerdotal no debe valorarse solo por el prestigio social que tenga, sino primero por la realización de la persona, que es un camino de realización personal, y segundo por el bien que hace a los demás, un bien incluso social. ¿Qué sería de todo Cantabria si, aun con nuestras limitaciones, con nuestros fallos y pecados, desapareciéramos los sacerdotes? El rostro de Cantabria y de las parroquias y de las comunidades sería otro.
Y aquí tenemos que poner punto final en nuestro encuentro semanal del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Saludos de todo el equipo que realiza este programa y en el mío propio, Íñigo Berna. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere, a partir de la 1:33 de la tarde en COPE Cantabria. Adiós, que tengan ustedes una semana muy positiva.